Porque no dejamos de escuchar, tras este confinamiento seremos diferentes, más solidarios, con menos necesidades superfluas. Hoy queremos hablar de alternativas para la vida. Durante los últimos años hemos escuchado hablar mucho del buen vivir, una manera de entender la vida que tiene que ver con la armonía entre nosotros y también con la naturaleza. Para hablar del qué y de los cómo, está con nosotras en la galería Lolita Chávez. Ella es activista de los derechos de las mujeres, es líder indígena guatemalteca, referente en la lucha por preservar los recursos naturales. Está amenazada de muerte en su país y de momento está afincada en Euskadi. Lolita, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas tardes todavía. ¿Cómo estás?
Kaixo,
¿cómo estás?
Bueno, irrati, tarte, onen, gaitit. Luego estoy muy emocionada de estar nuevamente escuchándote y comunicándome y también saludando a quienes están en Euskal Herria. Estoy pues bastante emocionada de que nuestra voz pueda liberarse.
Y estoy yo emocionada de haberte escuchado hablar en euskera. ¡Qué alegría escucharte! Además, es que hacía un tiempo que ya no hablábamos, Lolita, y me encanta que estés con nosotros. Bueno, te acompaña también, que no estáis en el mismo sitio, pero sí te acompaña en este momento de radio, Jesús González Pazos. Él es licenciado en antropología y etnología, es especialista universitario en derechos humanos, experto en movimientos sociales en América Latina y también sabe mucho de esto del buen vivir. ¿Cómo estás, Jesús?
Gabón, Bego.
Gabón.
Encantado y un poco extraño en esta situación.
De no vernos, ¿verdad?
De estar a tres bandas, Lolita por una parte, tú ahí en los estudios y yo desde mi casa. Tengo que reconocer que resulta realmente raro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como decía Lolita, encantado de poder saludaros a las dos y a todas aquellas personas que están al otro lado escuchándonos.
Lolita, hablemos del buen vivir, porque durante todos estos días, ayer hablábamos de la vida, ¿no? De cómo era la vida antes, cómo está siendo ahora durante el confinamiento y cómo va a ser después. Cuéntame, ¿qué es eso del buen vivir? ¿Qué es ese concepto que vosotros lo tenéis muy claro? Pero bueno, nosotros parece que andamos un poco despistados.
Bueno, sí, mira, para el pueblo maya, como para otros pueblos, te puedo decir en Abya-Yala, el pueblo aymara, quichua, quechua, en fin, para el pueblo maya en sí es un proyecto político de vida de los pueblos originarios, y es un proyecto político de vida, está bastante vinculado a la madre naturaleza, con un compromiso de armonización y de equilibrio entre la humanidad, la naturaleza y el cosmos. O sea, también me imagino que para Europa entender esto les ha de ser bien difícil porque tienen como un mundo bastante occidentalizado. Pero es eso, es que para mi pueblo es un ciclo que también se marcó con mucho énfasis después del nuevo sol. No sé si te acuerdas cuando celebramos el Oxlahuc Bactún, que fue en diciembre del 2012, que los mundos decían que el pueblo maya estaba diciendo que iba a ser el fin del mundo, en fin, pero no. No,
bueno, andábamos también despistados en eso.
El planteamiento era el buen vivir, el Utzkatlemal, que es una concepción de vida en donde es un modelo bastante vinculado a una experiencia también en la red de la vida, con la memoria de las ancestras y con un compromiso bastante en el camino de la descolonización y de la despatriarcalización.
Uh-huh. Es un concepto que, como decía Lolita es maya, Jesús, corre todo el continente y no solo el continente latinoamericano, sino también llega a otras partes, ¿no?
Sí, bueno, algunas personas presentan el buen vivir como una cuestión única y exclusivamente de los pueblos indígenas o como una cuestión estrictamente filosófica. Yo diría que es una propuesta política, social, económica y cultural que nace desde diferentes pueblos indígenas en América Latina, y hablemos de Centroamérica o hablemos del área andina, pero que en los últimos años se ha ido convirtiendo, se ha ido reconociendo como esa propuesta que no es única y exclusivamente los pueblos indígenas, sino que en el mismo continente latinoamericano se la están apropiando otros pueblos, afros, campesinos, introduciendo diferentes matices, ¿no? Y son propuestas que también son válidas cada vez más para nuestro mundo, para esta otra parte del mar, ¿no? Que nos seguimos debatiendo más que en el buen vivir, en el vivir mejor, ¿no? En el tener más, ganar más, ser más que el otro, acumular riqueza, ¿no? Es justo lo contrario, pero estamos viendo que ese vivir mejor al mundo nos está llevando a la destrucción del planeta, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo cómo ya hemos entrado en una crisis climática que afecta a todo el planeta, y esto sin duda tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo, de crecimiento económico, de poner siempre la economía por encima de las personas, ¿no? Y yo diría que estos son elementos que entran en absoluta confrontación con lo que es la propuesta del buen vivir.
Del buen vivir. Decía un pensador, y que además ahora mismo pues está en el ojo del huracán también, el sociólogo Jeremy Rifkin, que es el camino, el COVID-19 y esta crisis climática es el camino hacia la tercera revolución industrial, hacia un cambio radical en la manera de vivir también desde el punto de vista de la empresa, ¿no? De mirar al entorno ambiental, y que por ahí sea el camino de los nuevos emprendimientos. ¿Lo veis por ahí? ¿Veis que bueno, que se está moviendo algo en ese sentido? No sé, Lolita, Jesús, vosotros, ¿pensáis quién habla primero?
Lolita, por supuesto.
Lolita, vamos, que nos estamos encantadas de escucharte.
Bueno, mira, yo creo que sí, creo que si la humanidad retoma el compromiso de la convivencia con la expresión de las libertades, los derechos colectivos e individuales, pero también el derecho a la naturaleza, creo que es muy reivindicante escuchar a los pueblos originarios desde nuestras experiencias, porque nosotras no hablamos por lo que está pasando hace 20 años, 50 años, estamos hablando por los modelos de vida que han trascendido pandemias, han trascendido situaciones críticas milenariamente. Entonces, este sistema está dando un desafío al sistema capitalista y al neoliberal y al sistema patriarcal, obvio. Entonces, que la humanidad nos escuche, que seamos una inspiración y una esperanza, la humanidad tiene que ser sencillamente humilde y reconocer que los pueblos hemos trascendido y que tenemos esa inspiración. ¿Con qué? O sea, es importante desmontar, es importante deconstruirnos y desenmascarar a los opresores, decir, ¿quiénes son los que están generando las guerras? Por eso yo saludo hoy, dicho sea de paso, también a la reivindicación de no olvidar lo que pasó en Guernica hace 83 años. Uh-huh. Y por eso decimos que me uno a decir que los gastos militares vayan para las necesidades sociales y ya. Pero ya, así con un planteamiento con esa dignidad de la humanidad. No nos puede vencer el enemigo empresario, el enemigo bancario y las potencias mundiales. Tiene que vencer la vida en el centro.
Uh-huh. Estaba pensando que es la oportunidad, igual nos estamos viniendo muy arriba, ¿no? Pero estamos en un momento de oportunidad, una crisis climática, un agotamiento de los combustibles fósiles. Bueno, quizá es el momento, Jesús.
Sí,
o bueno, no vamos a ser capaces de aprovecharlo.
Bueno, yo me suelo debatir entre el pesimismo y el optimismo, ¿no? Casi depende de
¿y hoy qué te toca?
Del día. No, yo creo que estamos en una situación, incluso la famosa pandemia que estamos sufriendo a nivel planetario, yo creo que nos debe hacer replantearnos muchas cosas, pero cosas de nuestra vida diaria, cosas en lo individual y cosas en lo colectivo, ¿no? Y lo que tiene que ver con el sistema en el cual estamos inmersos, ¿no? El confinamiento, por ejemplo, nos está demostrando que podemos vivir con menos. que es el sistema dominante el que nos empuja a vivir con cosas y necesidades totalmente superfluas, ¿no? Solo para que el sistema crezca, ¿no? A mí me preocupa cuando volvemos a escuchar discursos en estos días también de crecimiento económico, de desarrollo por desarrollo, ¿no? De que la economía no se puede parar. Es cierto que la economía no se puede parar, ¿no? Pero la economía tiene que estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la economía, ¿no? El problema no es producir más y más riqueza. Sabemos producir lo que podemos necesitar, y ahora hablo en términos de humanidad, ¿no? El problema es el modo en que repartimos lo que producimos, el modo en que repartimos la riqueza, ¿no? Y yo creo, insisto, que este confinamiento sí que nos da una oportunidad de replantearnos en profundidad un sistema que agranda la desigualdad, un sistema basado en el consumismo, un sistema individualista, donde el hombre, y subrayo esto de el hombre, está en el centro, es un sistema totalmente antropocéntrico. Uh-huh. Y por contra, tenemos oportunidades en este mismo confinamiento y también cara, evidentemente, a combatir la crisis climática, que ya la tenemos, no es un futuro cercano, está ahí, ¿no? Y bueno, pues propuestas, como yo decía antes, políticas, económicas, culturales y sociales, como son las del buen vivir, que nos hablan de redistribución de la riqueza, de horizontalidad, de reciprocidad, de que el centro tiene que ser la naturaleza y no puede ser el ser humano, y que la economía tiene que estar al servicio de todo esto. Yo creo que esas son oportunidades que tenemos ahí. Espero que no volvamos a la normalidad de antes, ni que la nueva normalidad que nos prometen sea muy parecida a la normalidad que nos ha llevado a esta situación, ¿no? Uh-huh. Tanto la pandemia como la crisis climática que ya estamos viviendo, ¿no? Las generaciones futuras, yo creo que se merecen la oportunidad de seguir viviendo en este planeta en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y eso es una responsabilidad que tenemos que asumir todos y todas en este momento.
Uh-huh. Una responsabilidad que tenemos que asumir todas y todas, pero como movimiento, el buen vivir, ¿en qué se está concretando, Lolita?
Mira, realmente en las comunidades lo estamos ya viviendo. Es un modelo de vida que no es como algo que está en una mente o que está...
No es nada abstracto, ¿no?
Realmente es criminal, es como el Trump. Que mira, cuando escucho a Trump yo digo, si esta gente está gobernando los mundos, madre mía, como dirían aquí, nos va a pillar. Esto va a ser terrible. Pero bueno, yo soy muy, muy crítica también al modelo que está implementando Estados Unidos toda vez que nos está asesinando. Tú has oído de lo que está pasando con las hermanas y hermanos migrantes en Estados Unidos. Es un tipo cobarde, pero en fin. Y la práctica está en las comunidades. Toda vez que estamos diciendo que agua para la vida, y cuando hablamos de agua para la vida es porque lo estamos viviendo, o sea, estamos viviendo el despojo y saqueo en un profundo vínculo con la vida. No sabes el dolor que emana desde nuestra raíz, de nuestra sangre, cuando nos quitan el agua para las empresas. Sí. Porque los pueblos siempre hemos vivido cuidando el agua. Saludamos al agua, porque para nosotras es sagrada el agua, la tierra también. Cuando nosotras ahora decimos hay que elevar el sistema inmunológico de la madre tierra, es eso. Es que la humanidad está diciendo pandemia, 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 sí, pero que no vea solo sus narices, ni solo su ombligo. Tienen que ver lo que está pasando alrededor, qué está pasando con la biodiversidad. Y eso es lo que los pueblos estamos cuidando. Estamos cuidando aún la montaña, estamos cuidando también la comunidad, se está viviendo en comunidad. ¿Tú te imaginas quienes le están dando respuesta a la hambruna que está implementando el Estado de Guatemala, un Estado racista?
Sí.
Es la propia comunidad, está salvaguardando las vidas, porque no tenemos otro camino más que la lucha. Y entonces la organización comunitaria está presente. La siembra de la milpa está presente. Nosotras las sanadoras, yo soy sanadora ancestral, tenemos nuestras propias plantas ancestrales que nos están dando vida. Yo aquí no me he enfermado, ni de gripe ni de tos y no me voy a enfermar. Y lo dije desde hace
desde
tiempo,
que llegaste,
desde
¿no?
Este confinamiento me pilló, diríamos, en la calle.
Sí.
Y eso está persistiendo en las comunidades. Organización, territorialización, nuestro propio modelo de vida que no está vinculado para nada al neoliberalismo. O sea, somos anti-neoliberales y anti-imperialistas.
Uh-huh. Jesús, el camino está claro, pero no sé si tenemos capacidad. Me queda un minuto y medio. No sé si tenemos capacidad para darle la vuelta a todo esto.
Yo creo que sí, lo decía en mi última intervención. Creo que el confinamiento nos está poniendo, entre otras muchísimas cosas muy duras, nos está ofreciendo la posibilidad de repensar el modelo, de repensar el sistema en el que vivimos, de ver las necesidades superfluas que nos empujan a consumir cada vez más, de ser cada vez más, tener cada vez más, y creo que ese no es el futuro, ni el futuro, ya no el futuro lejano, sino el futuro inmediato, ¿no? Con lo cual sí que creo que tenemos hay una nueva oportunidad de repensar y no maquillar el sistema, sino transformarlo profundamente para que las grandes mayorías tengamos la posibilidad, tanto las presentes como las futuras, de seguir viviendo en este planeta en las mejores condiciones de vida posibles para esas grandes mayorías y no solamente para unos pocos.
De hecho, lo hemos escuchado en muchas voces durante las últimas semanas. Lo que pasa que también le escuchamos en su momento a Sarkozy. Sí, decía que había que repensar el capitalismo.
Se quedó en una frase. Sí, mal,
por eso, vamos a ver qué pasa a partir de cuando salgamos de esta, que todavía está en futuro. Muchísimas gracias, Lolita Chávez, por estar con nosotras esta noche. Muchísimas gracias también, Jesús González Pazos. De verdad que es un placer hablar con vosotros. Un abrazo.
Es que ricasco.
Agur, Lolita.
Y que nadie se quede atrás, como diría mi pueblo y el Popol Vuh.
Un abrazo a todos.